Bueno, y vamos a hablar ahora, en este caso, de una muy buena y esperada noticia que tiene que ver con el pedido de justicia por la masacre de Napalpí. Estamos en contacto telefónico con Diego Bigay, fiscal ad hoc. Muy buenos días. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Muy buenos días, Noelia, y muy buenos días para toda la audiencia.
Bueno, ha sido un largo camino, ¿no?, para llegar hasta aquí. Ya se va a realizar mañana la audiencia preliminar de este juicio por la verdad de la masacre. Pero vos estuviste ahí, juntando cada uno de los testimonios. ¿Cómo ha sido este camino de conseguir esos testimonios y las pruebas para poder llegar hasta este momento?
Bueno, en lo que hace fundamentalmente a testimonios, ya sea de sobrevivientes o de hijos y nietos de sobrevivientes, por lo que significa la tradición del relato oral en la cultura indígena, ha sido un trabajo que fundamentalmente se apoyó en toda la reconstrucción que venía haciendo la comunidad, acompañada por la Fundación Napalpí, por historiadores como es el caso de Juan Chico, que venían haciendo un relevamiento en las comunidades indígenas, con un trabajo muy fino de poder detectar aquellos que conocían el relato sobre la masacre de Napalpí, porque bueno, ha sido un hecho traumático para toda la comunidad, tanto del pueblo Kom como Mocoy. Aquellos sobrevivientes que eran niños al momento de la masacre hablaron cuando ellos tenían 70, 80, 90 años, o sea, pasaron muchas décadas de silencio por el miedo, por el terror que implicó una masacre de esas características. Entonces ese trabajo de campo es lo que nos permitió a nosotros después tener la información de que tal o cual persona estaba vinculada a la masacre de Napalpí y podía brindar su testimonio. Así que fundamentalmente nuestro trabajo era, en algunos casos, ir hasta sus casas, porque eran personas muy ancianas. En algunos casos han venido a la Fiscalía Federal. Y fue todo un aprendizaje tomar testimonios de estas características, porque bueno, uno está acostumbrado a testimonios de detenidos políticos, de víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura, y en estos casos son testimonios de otra característica, ¿no? Sí. Donde al haber sido niños al momento de la masacre, los recuerdos son de cuestiones muy muy puntuales o cuestiones que le contaron sus padres días después o meses después o años después de la masacre, pero es un rompecabezas con piezas más pequeñas, se podría decir, que bueno, que se ha ido armando a partir de esos testimonios, pero también, por suerte, nosotros en el caso de la masacre en Napalpí tenemos fácil 30 trabajos de investigación científicos muy importantes de investigadores, sí, fundamentalmente vinculados al CONICET o universidades públicas, que han ido trabajando distintas temáticas que tienen que ver con la masacre de Napalpí, y años de trabajo, de estudio, de documentación, y bueno, todas esas investigaciones nos dieron una plataforma muy sólida y muy amplia para reconstruir la masacre, ¿no?
Claro. Bueno, así que ha sido un trabajo desde la academia, quizás desde la investigación, pero también en territorio, también en el terreno ahí recopilando cada uno de estos testimonios. Y recuerdo también que la aparición de Rosa Grilo o saber de su existencia también fue clave en esta causa.
Claro, porque en ese momento estaba el testimonio de Pedro Valquinta, y con anterioridad los testimonios de Melitón Enrique y de Rosa Chará, que ya no estaban con vida en ese momento. Bueno, lo de Rosa Grilo vino otra vez a darle voz a lo que había sido, a lo que eran los sobrevivientes de la masacre de Napalpí, confirmando y consolidando todo lo que habían dicho los otros abuelos, los tres abuelos sobrevivientes. Y bueno, Rosa ahora es la única sobreviviente que está con vida en este momento, y se está analizando la posibilidad de su testimonio en función de que de su estado de salud, bueno, que algunos días está un poco mejor, algunos días no está en condiciones de declarar, no tiene la lucidez para declarar. De todas maneras, su testimonio ya fue grabado cuando fuimos a su casa a tomárselo, con lo cual se puede reproducir de esa manera. Pero bueno, es la única sobreviviente con vida a este momento, y habrá que evaluar más cerca de la fecha del juicio la posibilidad de que ella declare, que bueno, que podría ser en su misma casa, es una posibilidad, ¿no?
Y bueno, y uno de los también de las pruebas que seguramente van a aportar tiene que ver con la existencia de un avión en la masacre, ¿no?
Bueno, sí, el tema del avión fue encontrado, esa documentación, a partir de una investigación de Mariana Giordano, que es del CONICET, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNE, que bueno, que se tomó el trabajo de ir hasta Alemania y buscar los archivos de Lehmann Nietzsche, que era un antropólogo que había estado en el momento de la masacre en la reducción Napalpí. Todos los papeles y todos los registros de él fueron llevados a Alemania. Ella se fue hasta allá y encontró 14 fotos tomadas en los momentos de la masacre, no de la masacre en sí misma, sino del contexto de lo que era la administración de la reducción Napalpí, de lo que eran las familias que estuvieron colaborando con los administradores al momento de la masacre, bueno, que tenían un paño blanco para identificar los que eran aliados de los administradores y no estaban con la huelga. Y dentro de esas fotos encuentra una foto muy emblemática que se ha convertido prácticamente en una de las referencias de los registros de la masacre de Napalpí, que es el avión Chaco 2, que era un avión que le había facilitado la Aviación Nacional en ese momento al Aeroclub Chaco para que den clases para formar pilotos. Y ese avión está, en la foto está Lehmann Nietzsche, está parte de la Policía de Territorios Nacionales con su armamento, y hay evidentemente algunas personas que tienen que ver con dueños de campos que también participaron, civiles, ¿no?, que también participaron de la masacre, y eso reconstruye lo que fue la participación del avión, que fundamentalmente tuvo un rol de inteligencia, ¿no?, de saber cuánta gente había en la toldería, en la protesta, y después prestó también información una vez que se da la diáspora a partir del fusilamiento de la gente que iba escapando por el medio del monte para poder atraparlos y también darle muerte, ¿no?
Y también hay testimonios que confirman, ¿no?, la existencia de un avión en esta masacre.
Así es, sí, sí, sí. Los testimonios hablan del avión, hablan de una maniobra que hace el avión momentos antes de que empiece el fusilamiento, de arrojar mercaderías, algunos dicen golosinas, caramelos, fuera de la toldería para que pudiera salir las familias que estaban dentro. Y después empiezan a disparar a mansalva sobre toda la población que estaba haciendo esa protesta en ese lugar, digamos, ¿no? Pero bueno, evidentemente el avión tuvo un rol protagónico de ayuda a todo el plan pergeñado para llevar adelante la masacre.
¿Hay una dimensión de cuántas personas fueron asesinadas en esta masacre? ¿Se puede llegar a saber si hay excavaciones o si está previsto dilucidar la cantidad de personas que fueron asesinadas?
Bueno, nosotros el número que tenemos aproximado es de 400 víctimas, ¿no? Esto fundamentalmente lo hemos trabajado mucho con Juan Chico.
Sí.
Y se llega a esta conclusión, a esta aproximación, a partir de los testimonios de los sobrevivientes o de hijos y nietos, de cuánta gente cuentan ellos que perdieron en su familia, digamos, ¿no? Y es un porcentaje importante el que perdieron en su familia, estamos hablando de que un 30 o un 40% de los miembros de su familia fueron asesinados en la masacre y el resto pudo escapar. Y en ese momento la reducción a Valpí tenía una población cercana a las 1,000 personas, digamos, ¿no? Con lo cual esa es la aproximación que se tiene al día de hoy. Lo más aproximado en números en víctimas serían alrededor de 400. Después se está buscando las fosas comunes, que todavía no se han logrado encontrar. Bueno, es muy difícil la búsqueda porque todas las referencias de dónde estaban las fosas comunes de vegetación se han perdido con la urbanización del lugar. Se habla de que los pozos de agua cercanos tuvieron sangre y grasa por muchos meses, con lo cual la fosa común es prácticamente un hecho que tuvo contacto con una corriente subterránea de agua en el lugar. Eso está investigando el equipo de antropología forense con fotos satelitales, bueno, con mucha tecnología, lo más adelantado que se pueda tener, para poder tener un parámetro a partir de esos datos que se tienen y poder encontrar la fosa común. Lo que se encontró fue un cuerpo, sí, que sería una de las víctimas de la diáspora que murió cerca del lugar de la masacre, y que como no podían traer todos los cuerpos hacia la fosa común, los enterraban a medio metro de profundidad como estaba este cuerpo, ¿no?
Y bueno, y sin dudas, por supuesto, hacer un reconocimiento a todo el trabajo que ha hecho Juan Chico, ¿no? Que gracias a él y a su militancia ahí en territorio y recopilando cada uno de los testimonios, junto con vos también, se pudo llegar a esta audiencia preliminar.
Sí, Juan ha sido estratégico en toda la reconstrucción desde su primer libro, y después el segundo libro, todo el trabajo junto a otros investigadores indígenas que van a ser testigos en el juicio, como Mario Fernández, David García, Raquel Esquivel, Juan Carlos Martínez, Gustavo Gómez, han hecho todo ese trabajo de relevamiento también en los documentos históricos, con un aporte clave en lo que es la mirada indígena. Y bueno, Juan también es el que de alguna manera impulsó la idea de la posibilidad de un juzgamiento, porque él tenía un planteo que hablaba de por qué se juzgaban los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar y por qué no los del genocidio indígena, cuando que no se puede hacer diferencia en cuanto a crímenes de lesa humanidad, no prescriben y el Estado Nacional tiene la obligación de juzgarlo. En este caso, sí, tuvimos siempre el inconveniente de que no hay ningún responsable con vida, por eso la herramienta del juicio por la verdad es la válida para poder llevar adelante este juicio, y también es una forma, ese juicio por la verdad oral y público y transmitido a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, como se pretende, y que pueda ser asistido por las comunidades, es una forma de reparación, que el Estado esté reconstruyendo la verdad de lo que ocurrió y reproducir todas las pruebas que hemos recolectado en este tiempo de manera oral y pública, digamos, ¿no? Claro. Es una manera de reparación, lo que se denomina reparación integral, que las comunidades puedan asistir a cómo el Estado, en este caso la justicia federal, reconstruye la verdad de una masacre dantesca de las características que tiene la masacre de la Malpí. Estamos hablando del fusilamiento de 400 víctimas, niños, mujeres, ancianos, por el simple hecho de haber realizado una protesta por las condiciones de vida y las condiciones de trabajo, de explotación, de esclavitud que tenían en la reducción a Malpí, digamos, ¿no? Ese el hecho objetivo que se va a juzgar, y eso fue promovido en este caso del Estado Nacional, que era el que tenía a cargo el territorio nacional del Chaco. Fue algo que fue pensado, porque bueno, se movilizaron 120 hombres, sí, con los pertrechos necesarios para hacerlo, todo lo que hablábamos del avión. Bueno, evidentemente se pensó en un momento la represalia, el ahogar en sangre, ese grito de protesta de la población indígena en el territorio nacional de Chaco, ¿no?
Y bueno, y en este sentido, ¿las audiencias van a ser transmitidas una vez que tengamos también la fecha de inicio del juicio por la verdad, o eso se va a determinar mañana?
Sí, está solicitada por la Fiscalía y por las querellas, o sea, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y ahora el IDACH, que sean transmitidas las audiencias del juicio a través de redes sociales para que pueda ser de fácil acceso, que queden colgadas en alguna de esas redes para que el que no pudo asistirla al mismo momento lo pueda hacer durante el día o el otro día. Eso es todo parte de las cuestiones operativas que hay que resolver y por eso la audiencia preliminar que ha fijado la jueza para el día de mañana, ¿no?
Bien.
Son todas cuestiones operativas muy importantes. El lugar donde se va a hacer el juicio, la fecha de las audiencias. Está pedido que una de las audiencias sea en el interior de la provincia, cerca de Machagay y Quitilipi, que es donde están prácticamente la mayoría de los testigos uh-huh. indígenas que van a declarar en el juicio, que son la mitad de los testigos. Hay que programar pasar los registros audiovisuales de los sobrevivientes que han fallecido en este tiempo. Existe una entrevista a Juan Chico prácticamente de una hora donde habla de todas las cuestiones que hacen a su investigación.
Sí.
Y por suerte está ese registro que va a permitir escuchar la voz de Juan en todo lo que ha sido su trabajo de investigación de todos estos años. Así que bueno, todo eso hay que programar para que se pueda llevar adelante el juicio y que sea con todas las garantías para que pueda ser asistido. Bueno, es un juicio que tiene determinadas complejidades y lo hace el Juzgado Federal de Resistencia, que no tiene a su cargo la realización de juicio, con lo cual, claro, le resulta más difícil, ¿no?
Sí, bueno, lo bueno que la voz de Juan va a estar ahí, ¿no? Va a estar presente igual ahí en el juicio. Diego Vigay, te agradecemos muchísimo tu contacto, ¿eh? Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes, muy amable, hasta luego.
Hablábamos con Diego Vigay, el fiscal ad hoc, en este inicio, en esta audiencia preliminar que se va a realizar mañana, ya para determinar de qué manera se va a llevar adelante el juicio por la verdad por la masacre de Napalpí. Nacional Resistencia. AM